Narrativa de la formación de la Revolución Islámica de Irán. Hola amigos, soy Nancy Lo y ustedes están escuchando el episodio 18 del podcast Narrativa de la Formación de la Revolución Islámica, un podcast que se esfuerza por estudiar cómo se formó la Revolución Islámica de Irán en 1979 y sus diferencias con otras revoluciones. Y al examinar las características especiales de esta revolución, responder a esta pregunta. ¿Por qué la Revolución Islámica de Irán, que ocurrió en febrero de 1979, es una excepción entre todas las revoluciones mundiales? En el último episodio hablamos sobre el papel importante de los comerciantes en el proceso de la victoria de la Revolución Islámica iraní. En este explicamos el papel del ejército en el proceso de esta revolución. Pero antes de comenzar, les invito a visitar el sitio web de Irán Radio y sus redes sociales en iranradio.ir. Para conocer lo que dijimos antes y además de escuchar los episodios anteriores de este podcast, pueden utilizar muchos otros que están a su disposición de forma gratuita. Por favor, plantéenos algún comentario o propuesta. Ahora vayamos a este episodio sobre la formación de la Revolución Islámica de Irán. En el último episodio dijimos que aquellos expertos que han estudiado las raíces de la Revolución Islámica creen que la columna vertebral del movimiento del Imán Jomeini en Irán fue la alianza entre los comerciantes y los clérigos. Por un lado, los comerciantes consideraban que el Imán Jomeini era la encarnación de características del Imán Ali, la paz sea con él, como coraje, piedad y profunda visión política. Y por otro lado, las políticas económicas del régimen del Shah, que fueron una declaración pública de guerra a los comerciantes, aceleraron el proceso del giro de estos hacia los clérigos, especialmente el Imán Jomeini. Teniendo en cuenta la importante posición y papel de los militares en los procesos revolucionarios, en este podcast, como mencionamos, pretendemos explicar el papel del ejército en el proceso de la Revolución Islámica. Entonces, quédense con nosotros. Desde el punto de vista de los principios de gobernanza, el ejército tiene un papel y un deber importante en la esfera política de los países como una herramienta para la implementación y el ejercicio del poder político. Y si es necesario, el uso de la violencia para controlar a los opositores y establecer el orden y la estabilidad. Pero en diferentes sistemas políticos, el alcance y la forma de la intervención del ejército en la política es diferente. Por lo general, en los sistemas no democráticos, las fuerzas militares se arrogan el derecho de intervenir en los asuntos políticos o en los sistemas autoritarios. Los gobernantes autocráticos y autoritarios utilizan la intervención de los militares en la arena política para reprimir al pueblo. Sin embargo, en los sistemas democráticos, el papel del ejército y su intervención en las actividades políticas están prohibidos y las fuerzas militares, como el brazo ejecutivo del poder político, solamente son responsables de la protección de la unidad nacional y la estabilidad del sistema político y evitan intervenir en disputas políticas internas. Pero esto no significa que incluso en los países más democráticos los militares sean indiferentes ante las cuestiones políticas y carezcan de influencia. Los sociólogos políticos creen que incluso en los gobiernos democráticos, a pesar de la falta de participación directa y aparente de los militares en la política, los militares se encuentran entre los grupos influyentes de la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos siempre ha existido una relación especial entre los oficiales del ejército y algunas industrias nacionales que se benefician de los contratos militares. A pesar de esto, la intervención militar en los asuntos políticos ha sido mucho mayor en los países subdesarrollados y especialmente en los países en vías del desarrollo que en otras sociedades. Una de las razones de esta intervención es el papel destacado que desempeña la mayoría de los ejércitos en las campañas anticoloniales en estos países, en la mayoría de los cuales, desde el comienzo de la independencia, el ejército ha aparecido como guardián de la independencia y protector de la identidad nacional. Por lo general, en todos los países, los militares declaran que el motivo de su intervención en los asuntos políticos es apoyar los intereses públicos y nacionales, y expresan que han accedido al poder político de forma temporal y para defender la integridad nacional y los intereses públicos, pero en la mayoría de los casos, después de tomar el poder, mantienen y continúan su presencia en la arena política. La intervención del ejército y los militares en los asuntos políticos no siempre es la misma y sigue un patrón. Esta intervención se puede realizar en diferentes niveles y grados. En algunos casos, el ejército actúa como un grupo influyente, es decir, la influencia e intervención de los militares en el aparato gubernamental se hace sin que el poder salga de manos de los civiles. El segundo nivel de intervención es la imposición de presión del ejército contra el gobierno, especialmente con la ayuda de amenazas de realizar un golpe de Estado. En dichas circunstancias, el gobierno se ve obligado a considerar y abastecer las peticiones de los militares. Esta etapa es un poco más intensa que la primera, porque los militares no persiguen sus intereses a través de la influencia, pero hay algunos rastros de imposición del poder e intimidación en ella. El tercer nivel de la intervención militar en los asuntos políticos es el esfuerzo por interferir directamente en los asuntos políticos y cambiar el gobierno mediante el uso de la fuerza y la violencia. Pero después de la destitución del gobierno existente, los mismos militares no toman el poder, sino que lo reemplazan con otro gobierno civil. El último nivel de intervención militar en la política es el establecimiento de un régimen militar y la ocupación de los puestos gubernamentales por parte del ejército y los funcionarios militares. En este nivel, los militares explícita y abiertamente toman el poder y lo ejercen. El nivel de intervención militar en cualquier país depende en gran medida del nivel de desarrollo político de la sociedad. En general, se puede decir que cuanto más desarrollada políticamente es la sociedad y más poderosa es la sociedad civil, más limitado es el alcance y la profundidad de la intervención del ejército en la política. Por esta misma razón, en los países en vías de desarrollo, debido a la debilidad de la legitimidad política y la fragilidad de la sociedad civil y la falta de la expansión de los partidos políticos, la intervención de los militares en la política está más extendida. Con el fortalecimiento de la opinión pública y el fortalecimiento de la tradición del parlamentarismo y la creación de los mecanismos de la elección de los verdaderos representantes del pueblo en la esfera política, se irán llenando gradualmente los vacíos que dirigen a los militares a entrar en la vida política, y el ejército ya no podrá participar bajo el nombre de perseguir los intereses públicos y nacionales. Como les contamos en los primeros episodios de esta serie, una de las características especiales y distintivas de la Revolución Islámica fue su capacidad para evitar la violencia. Entonces explicamos que la Revolución Islámica tuvo la menor cantidad de derramamiento de sangre y violencia en comparación con todas las revoluciones del mundo, y esto se debió al sabio liderazgo del Imán Jomeini. Durante su gobierno, el Shah intentó reprimir a los descontentos e intimidar a los opositores con una violencia generalizada, pero las medidas del Imán Jomeini provocaron que la revolución se acelerara, especialmente en los dos últimos años, y se redujo la violencia y el derramamiento de sangre que deberían haber aumentado en este proceso. Las medidas del Imán Jomeini hicieron que los militares no tengan ninguna tendencia a disparar y matar a sus compatriotas. El papel del Imán Jomeini al hacer pasivo al ejército y permitirle unirse a las filas de la nación y la revolución fue muy loable y prudente. Durante los combates, el Imán Jomeini intentó muchas veces explicar a los militares que la característica principal del ejército imperial era su dependencia pura. El imán Jomeini también trató de recordar a los militares que la posición principal del ejército es defender a la nación y si ocurre una separación entre el ejército y la nación, su independencia y poder se perderán. El imán Jomeini, a través de tales posturas, intentó impedir que el ejército confrontara a la nación y por el contrario se una al movimiento revolucionario del pueblo. Inteligentemente pidió al pueblo que en sus consignas y en sus protestas no involucrara al ejército, y al adoptar la estrategia de ofrecer flores a los compatriotas del ejército, prácticamente les desarmó para las acciones violentas. Pidió a los soldados que abandonaran los cuarteles para eliminar los obstáculos de los militares, basándose en creencias y sentimientos religiosos. Esto dejó a los militares inactivos. Además, implícitamente dio este mensaje al ejército de que en caso de enfrentarse violentamente con la gente después de la victoria de la revolución, lo cual era seguro e inevitable, los violentos serían juzgados. Con esta política, el imán Jomeini pudo gradualmente quitar la administración del ejército de las manos de los asesores estadounidenses y colocarla en manos del líder de la revolución. De esta manera, y especialmente con la incorporación de la Fuerza Aérea del Ejército a las filas del pueblo, se completó la conexión entre el ejército y la revolución y se ganó la Revolución Islámica con la participación de unos militares que se habían unido a las filas de la revolución y aceptado el liderazgo del imán Jomeini. Bueno amigos, si están escuchando esta parte, entonces han escuchado este episodio completo de nuestro podcast y por eso queremos agradecerle desde el fondo de nuestro corazón. En este episodio de la narrativa de la formación de la Revolución Iraní, abordamos el papel del ejército en la victoria de la Revolución Islámica de Irán y afirmamos, el imán Jomeini con su comportamiento así como con su ingenioso liderazgo, pudo destruir al ejército imperial que había construido Mohammad Reza Shah para que sea la base firme del régimen de Pahlaví. Amigos, esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Pueden enviar sus comentarios a través del sitio web de Radio Irán, iranradio.ir. También estaremos encantados de que nos acompañen en los próximos y los presenten a sus amigos. Para escuchar nuestros otros podcasts, pueden visitar el sitio web de Radio Irán, que los entregamos de forma gratuita. Estaremos nuevamente con ustedes dentro de una semana como máximo y les hablaremos sobre las diferencias y la forma en que se formó la Revolución Iraní, así como el papel de otras fuerzas sociales en la formación de esta revolución. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.